Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Hoy tenemos el episodio favorito de todas las galaxias, de las millones y trillones de galaxias que existen en este inmenso universo. El episodio de las preguntas, con buzón de voz incluido. Tenemos buzón poblado, así que vámonos entrando, líderes de La Manada. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted, caballero?
A toda madre, feliz de estar aquí con ustedes para el episodio favorito de esta y todos los miles de millones de trillones de galaxias. A mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero, para seguir cotorreando y seguir respondiendo las preguntas que se puedan.
Excelente, Chatito, gracias. Claro, duro y conciso, directo a la yugular. Mau, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? ¿Contento? Ya sabemos el orden del calendario, porque el calendario, la neta, es que ya lo sabíamos, ¿no? Tanta faramaya para algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo. Los rivales de cada equipo lo sabíamos desde hace como 3 meses, pero ya sabemos el orden en que se van a enfrentar. La semana 8 en Fantasy. Uy, cuidado, ¿eh? Semana 8, no te quedas, la semana 8 no. La semana 7 y la semana 10 van a estar sabrosas, con 5 equipos en bye cada una.
Semanas de bypocalypse, le dicen por ahí. Así Mau, es. ¿Por dónde te pueden seguir para ahogar las penas en esas semanas?
@mgutierreznfl.
Muchas gracias, señor. Yaquita, ¿cómo está usted, caballero?
Feliz como siempre, Adrián, y feliz de estar aquí con ustedes. Y todavía más feliz de que sea el episodio favorito de todas las galaxias, mi episodio favorito también. Y seguramente vamos a tener esta dinámica un poquito más seguido. Entonces, manden ahí sus preguntas que las estaremos contestando como podamos.
Es correcto. Recuerden que tal vez no contestamos dudas. Probablemente generemos más dudas, pero la diversión sigue ahí. Yaquita, ¿y por dónde te pueden seguir, papá? Para que no me regañes esta vez.
Muchas gracias, Adrián. Me pueden seguir en Twitter en JRYaca.
Excelente, viejo. Muchísimas gracias. Bueno, manada, a mí me pueden seguir para cualquier pregunta de fantasy, calendarios, podcast, lo que quieran, en @alpanseque, y este podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting. Como dijimos hace unos segundos, está bastante pobladito el buzón. Vámonos con el buzón de preguntas de La Manada. Y el señor Samuel nos pregunta lo siguiente.
Hola, manada. Espero que todos estén muy bien. Un saludo a su amigo Samuel. Y tengo dos cuestiones que comentar con ustedes. La primera es una pregunta. Si me pueden ayudar a entender un término que he escuchado últimamente en los episodios, que es la estrategia de Zero Running Back. Me gustaría escuchar sus opiniones y sus descripciones para entenderlo un poco mejor. Y la segunda es que me estoy interesando en el formato de Dynasty, pero no tengo actualmente una liga para poder jugar, así que si tienen alguna que me puedan invitar, o si tienen un dropout de sus ligas, ahí entro al quite, o si algún otro escucha de La Cueva del Fan me quiere involucrar en una conversación para una liga de Dynasty, échenme un tweet a @samygn con WMY y ahí platicamos para incrementar los usuarios de Dynasty, que está, pues, se pone bueno también esa modalidad. Muchas gracias y saludos.
Bueno, Samuel, primero que nada, gracias por llamar. Esta es tu casa, compadre. Hagamos el servicio de beneficencia pública a Samuel. Ya escucharon ahí el handle de Twitter de Samuel, SammyGNWMY. Si hay algún miembro de La Manada que les hace falta o le haga falta alguna persona para jugar en una liga Dynasty, Samuel, si no, ya viste, espero que hayas escuchado el episodio del mock draft que hicimos de Dynasty, van a venir, ya empezamos a dar aquí pequeñas primicias, pero como dijimos en el podcast anterior, se va a abrir la temporada de mock draft. Samuel, participa en esos mock draft, ahí va a estar en el stream en nuestro canal de YouTube. Revisa los tweets cuando vayamos a hacer esto. Puede ser que lo hagamos en el canal de YouTube de La Cueva del Fan o en el canal de YouTube de Estadio Fantasy, Mauricio Gutiérrez. Ahí va a entrar gente, ahí puedes preguntar, ahí puedes ver, ahí seguro vas a conseguir a alguien que te va a invitar a una liga Dynasty, y si no, seguro vas a conseguir gente para armar otra, porque clavados en el fantasy, en la cual el fan vas a conseguir, sin lugar a dudas. Ahora vámonos a la siguiente pregunta, Chatito. ¿Qué es lo que nos referimos nosotros cuando hablamos de zero running backs?
Zero running back es una estrategia en la que te enfocas no primordialmente en cubrir los puestos de tus running backs en las primeras rondas de un draft. Las primeras rondas de un draft puede ser probablemente desde la 1 a la 4 o de la 1 a la 5, si eres muy extremo, para ir después a buscar running backs que crees que pueden tener algún potencial interesante si las cosas se desarrollan de alguna manera en su equipo. Como anotación adicional, existe una estrategia de running back, de zero running back modificada, en la que vas por un running back fuerte dentro de, tal vez, de los primeros 3 o 4 picks del draft, donde te puedes encontrar a Christian McCaffrey, por decir algo, ¿no? Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Alvin Kamara, Derrick Henry, para después enfocarte en todas las otras posiciones y, digamos, que desechar la posición del running back hasta que te encuentres otra vez algún value posterior otra vez en un backfield que puedas encontrar, que algo pueda surgir en determinadas circunstancias. Es como una apuesta a encontrar running backs que no te cuesten mucho, pero puedan llegarse a apoderar de su backfield.
Sí, ahí más claro no lo pudiste haber dicho, Chatito. Es una estrategia de drafting, Samuel. Nosotros lo decimos, que hay gente que prefiere hacer eso. Creo que cada vez más hay menos personas que van a esa estrategia, porque por otro lado siempre decimos, en las primeras 4 rondas por lo menos llévate 2 running backs para que tengas algo de tranquilidad en tu semana a semana. Pero como lo dijo Chatito, es una estrategia de drafteo, y si la quieres implementar, mi recomendación es que hagas mock draft con esa estrategia para ver qué tal salen tus equipos. ¿Algo que tú quieras agregar, Mau, de ese tipo de estrategia?
Creo que quedó perfectamente explicado. No lo pudimos haber dicho mejor. Bueno, no lo pudo haber dicho mejor, Chato. Sí, yo ya poniéndome la medalla y ni hice nada, ¿verdad? Sí, ya acá. Perdón.
Somos un equipo, güey.
Claro, obvio.
Aquí aclarando. Yo no lo pude haber dicho mejor. Yo hice lo mejor que pude. A lo mejor ustedes hubieran podido.
Hay méritos individuales y este es de Chato totalmente.
Ah, oh, colectivo.
Como el mock draft, Yaka. Ya te veo yo diciendo, quedamos en tercer lugar de mock draft. No. Exacto, quedó man. Chato.
Yo nada más para complementar lo bien que lo dijo Chato, es una estrategia que yo no recomendaría hacer, ni así hagas 147 mock drafts. Y mucho menos en 2021, porque los corredores son muy, muy, muy preciados, sobre todo en las primeras rondas.
Vamos de acuerdo. Una práctica que cada vez se practica menos. Vámonos entonces con la siguiente pregunta. El buen Roy nos pregunta lo siguiente.
Hola, ¿qué tal, manada? Soy Roger Ramírez Roy, su amigo. Espero estén bien. Y mi pregunta de esta semana es esta. Juego y quiero ganar una liga de 14 equipos, formato Half PPR, sistema de draft Snake. Entonces, tengo el pick número 1, voy a tomar. Seguramente, si no pasa nada extraordinario, a Christian McCaffrey. Quiero que me recomienden un running back para el turno 28 y que me digan el wide receiver con más valor para mi primer pick en la tercera ronda. Y pues, muchas gracias, manada. Espero ya ganar esta liga porque se me ha negado. Mi otra pregunta también sería rápidamente, ¿qué estrategia tomarían ustedes si los integrantes de la liga escuchan el podcast? ¿Adelantarme una ronda por algún jugador? ¿Cómo ven? Buenas tardes.
Mi primer consejo, así rápido, el primer consejo sería no ir por un running back en el regreso, güey.
Tienes porque el turn, tienes 2 picks seguidos, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que no iría por ninguno. No sé, o sea, tienes que ver cómo se desarrolla el draft, pero a fin de cuentas creo que los running backs que te caigan ahí van a ser esos running backs que no quieres en tu equipo, sobre todo si ya tienes a Christian McCaffrey. Creo que puedes apuntalar otras posiciones en lugar de ir a buscar, nada más por la necesidad de llenar esa posición, un running back que te va a salir carísimo, desde mi punto de vista.
De acuerdo, Yaquita, ¿tú?
No estoy tan de acuerdo, la verdad. Yo en segunda ronda o en tercera, porque al final es prácticamente el mismo pick, yo sí agarraría un running back y creo que por ahí te podría llegar Najee Harris, que como segundo running back me parece espectacular. Y ya en vuelta, ¿no le llega o qué?
Es que yo creo que en Liga de 14 no te llega Najee Harris ni de chiste al turn de la segunda y tercera, güey.
Es que yo creo que en la segunda se van a ir muchos receptores, güey. Y un par
es
de...
Que la, pero es que es Liga de 14, entonces, y la demanda, güey, desde mi punto de vista, güey, no sé, o sea, estoy tratando de predecir el draft, pero, todo mundo necesita por lo menos ir a buscar un running back que sea su caballo de batalla, y Najee Harris tiene ese potencial, güey.
Sí, está bien. Es mi consejo. Y te compro la de Najee Harris. Chris Carson. Que sí le podría llegar. Chris Carson creo que podría ser un buen pick ahí. Y un receptor que le podría llegar por ahí, creo que podría ser. Por ejemplo, yo ahí sí adelantaría a CeeDee Lamb.
Me encanta. O sea, si te llega CeeDee Lamb o a mí incluso si llegara Mari Cooper ahí, lo tomo fácil.
Sí, creo que con los wide receivers va a tener ahí. Yo incluso vería Roy. Lo primero, mi primer consejo es darle la palabra a Mau. Rankings. Para eso hace uno la tarea y hace mock drafts. Entonces, el primer consejo, haz mocks. Si quieres invitar a los cuates de tu liga, nosotros tenemos en unas ligas donde decimos vamos a hacer un mock y lo mandamos en el chat de la liga para que todos los de la liga, si quieren hacer el mock juntos, hacemos el mock. Entonces, número uno, práctica, hacer mocks. Número dos, tener bien claro los rankings por categoría, tiers, categoría de corredores y de receptores. Y el consejo mayor no es clavarte si es un running back o un wide receiver. Para mí, cuando tienes una liga con tantos jugadores, pues sí es valor. O sea, si te llega un George Kittle a finales de segunda, ni wide receiver ni receptor, yo tomaría George Kittle sin pensarlo, sobre todo en una liga de 14. Entonces, mi consejo es básate en los rankings y está pendiente, resalta, subraya esos jugadores que sí estás buscando tener. Y el hecho de que estés en el turn, pues sí va a implicar que hagas un reach sí o sí, porque te faltan otra vuelta más para que regrese tu pick. Entonces, los que están en el turn en un draft, van a tener que hacer reach para tener los jugadores que quieren. Ese sería mi consejo. Mau.
De acuerdo contigo con el consejo, puedes hacer reach y no pasa absolutamente nada. Complementando lo que dicen todos, coincido con Chato que es poco probable que running backs queden disponibles en este rango y probablemente lo mejor sea ir por dos wide receivers. Pero si hay algún running back que pudiera caer a finales de segunda ronda en una liga de 14, pudiera ser Clyde Edwards-Helaire y sería un gran, gran valor ahí. Lo pudieras emparejar con Christian McCaffrey. Tienes a dos running backs muy dinámicos, muy valiosos en formatos PPR. Y después en tercera ronda, obviamente CeeDee Lamb o el mejor wide receiver en tus rankings, estarías perfecto.
Listo, pues ahí está Roy. Vámonos entonces con las preguntas del buzón de Twitter. Tenemos bastantes preguntas y están interesantes. Hay tendencia a Dynasty. Creo que empezamos en la corrida de Dynasty con el mock draft de ayer, señores. Y la primera pregunta, Luis, dice así. En ligas Dynasty que cierra la agencia libre en off-season, como la del abuelo, que no entiendo por qué el abuelo hizo eso, ¿no?
Ventaneando al abuelo, güey.
Sí, bueno, abuelo. Si lo estamos ventaneando al abuelo, abre el free agency. No seas así, ¿no? Y él pregunta, ¿cuándo se abre el free agency? Y cuando se abra, ¿cómo se determina la prioridad? O desde el momento que se abre el presupuesto para tomar jugadores. Un saludo a los cuatro. Luis, cada una de las ligas va a depender de la configuración que le den. Si es en particular la del abuelo, tan fácil como preguntarle al abuelo a través del chat de la aplicación que estamos jugando esa liga, ¿qué onda con el tema de la agencia libre? Mi consejo para las ligas Dynasty es que no cierren la agencia libre. Es parte de jugar Dynasty todo el año. Y pues a medida que se van moviendo las noticias, está la agencia libre, no hay waivers en pretemporada. El que llegue primero, pues se lo lleva. ¿Algún consejo que tú tengas, Chatito?
Nada más hacer un poquito la distinción entre free agency y el presupuesto. Aquí Luis dice cómo se determina la prioridad. En free agency, pues no hay prioridad. Creo que la determinación de los waivers, determinado caso debería estar también atada a lo que sean las reglas de la liga. Y puedes empezar la prioridad con base en los standings del año pasado. Y posteriormente, pues ya lo haces un rolling list. Según yo, esta liga es de presupuesto, entonces no debería haber tanto problema. Y yo sí creo que en determinado momento se podría cerrar la agencia libre, o sea, como para tratar de emular un poquito lo que es el calendario NFL, mientras no haya agencia libre, pues los jugadores bloqueados, pero es algo que se tiene que terminar a fin de cuentas liga por liga, ¿no? Y tiene que haber ahí una votación o un entendimiento previo de todos los que están ahí jugando, ¿no? Porque no, nunca falta el vivo que quiere agarrar free agents y todos los demás estaban esperando por X o Y razón, ¿no? Pero no sé. Creo que es cosa de platicarse, ¿no? Ahí no está escrito en piedra.
Correcto. Bueno, Yaquita, ahorita te va a ti la pregunta de Alan López. Y Alan dice así, Manu o Salada, ahí va mis preguntas. Entonces, primera para Yaca y después para Mau. En Liga Redraft, ¿qué jugador con ADP de primera ronda piensan evitar a toda costa? A ver, Yaquita, entonces, ¿qué jugador de primera ronda piensas evitar a toda costa?
Déjame checo mis rankings. Creo que no sé si a toda costa como tal, pero Alvin Kamara no creo tenerlo en muchos de mis equipos.
Ok, ¿tú, Mau? ¿Algún jugador de primera ronda?
Ay, me duele decirlo y me pueden crucificar otra vez porque me equivoqué el año pasado y no sé si me vaya a equivocar otra vez en 2021. Derrick Henry. Y no a toda costa, pero sí le doy la vuelta y preferiría a alguien más. Por ejemplo, prefiero a Jonathan Taylor sobre Derrick Henry y son los dos en el rango de mitad de
primera
ronda 1 que pudieran estar.
Uh-huh. Les va el ADP a la fecha de Fantasy Football Calculator para Ligas Half PPR de primera ronda. McCaffrey, Cook, Henry, Kamara, Barkley, Davante, Jonathan Taylor, Travis Kelce en el 8, Nick Chubb, Ezequiel Elliott, Aaron Jones y Tyreek Hill.
¿Ay, cuál evitarías tú a toda costa, Chato?
Tyreek Hill, ¿no? Tyreek Hill.
Yo creo que Tyreek Hill, güey.
Uh-huh.
Ok. Oye, nada más, Mau, ahorita que mencionas a Derrick Henry, para como vio la ofensiva de los Titans, sin muchos receptores más que AJ Brown, yo siento que se van a acabar a Derrick Henry lo que le quede, güey.
El problema es eso. ¿Y es cuándo se lo van a acabar?
Es que yo creo que
la
para
carga
la
carga de trabajo
que
es
estoy de acuerdo. O sea, va a tener mucha carga de trabajo, pero la carrocería que tiene le va a dar para ser relevante, para ser productivo con los 300 y cacho carries que tenga, o no sé cuántos, para llegar a ser productivo en fantasy y ser un buen pick de primera ronda.
Sí, ¿se lo llevarías con el pick 3? ¿Se lo llevarían con el pick 3?
No.
O sea, tomando en cuenta el ADP. O sea, con el pick 3 se llevan a Derrick Henry.
En su ADP.
A Barkley.
Pero sí, sí estoy de acuerdo que Derrick Henry es... O sea, ya Derrick Henry me demostró de no dudar de él y los Titans no dudar en el uso que le dan.
Yo no dudo de Derrick Henry. Es que no va contra el talento, va contra la utilización de Derrick Henry. Y es lo mismo que decía el año pasado. Al ser tan unidimensional, es un running back que me encanta como corredor, pero con el cual no me siento tan cómodo en fantasy.
Sí, está bien. Y digo, en el 3, como está su ADP, no, pero en el 5, en el 6, vénganos tu reino.
Ah, vámonos claro.
Sí, claro. La segunda pregunta dicen, ¿creen que igual que el año pasado, la primera ronda pueda ser solo running backs o que hayan más variedad de wide receivers, quarterbacks, tight ends? Alan, ya escuchaste el ADP actual, creo que ese ADP se va a mantener más o menos igual. Creo que Travis Kelce es el que puede bajar un poquito, pero para mí van a ser eso, dos wide receivers, Travis Kelce y el resto running backs. ¿Ustedes ven alguno que se cuele en la primera ronda que no esté ahorita en el ADP, Mau?
Yo creo que probablemente veamos a Tyreek Hill bajar a segunda ronda y ver solo a Davante Adams y Travis Kelce siendo seleccionados en primera. O sea, es decir, va a ser puro running back, a excepción de dos, que puede ser o dos wide receivers o un wide receiver y un tight end.
Okay.
Y ya para seguir con la especulación al pansequera, si Aaron Rodgers termina en
no, los Broncos,
Davante Adams obviamente sale de ahí. Y ningún coreback en primera ronda.
Vamos a hablar de ese chisme. Pero bueno, dice Rafa Rodríguez, hola manada, ¿alguno ha estado en una cuatro teams league? En resumen, son 8 equipos para Dynasty y cada uno draftea a 4 equipos de la NFL y solo puedes usar a sus jugadores. Si sí, tienen alguna recomendación en su formato nuevo para mí. Rafa, nunca he jugado esta liga, pero yo agarraría puro Falcon, o sea, no dejaría
Atlanta, ir a los Falcons. La recomendación es Atlanta, Kansas y Dallas, güey.
Correcto.
Si puedes escoger equipos. Sí. Yo no he jugado tampoco esto.
¿Tú, Yaquita, alguna recomendación?
No, yo tampoco he jugado, no sabía que existía, la neta. Concuerdo con sus tres equipos.
Listo, pues vámonos con la pregunta de Andrés. Dice así: saludos, manada. Espero que estén bien. Mi pregunta es: en esta temporada que viene, ¿cuál quarterback, wide receiver, running back y tight end les gustaría más que fuera top 3 en su posición que no lo fuera la temporada pasada? Gracias. A ver, Mau, échame ahí unas propuestas de quarterback, wide receiver, running back o tight end.
No tiene que ser todo. Que no que fueron. Top 3.
Que sea top 3 esta temporada que no fue la temporada pasada.
Que me gustaría, ¿verdad? No que lo estoy prediciendo.
Bueno, ¿qué crees, no? Dice.
Ah, ok, ¿qué creo? Entonces.
Bueno, no, dice le gustaría. Pues sí, tiene razón. La pregunta es: le gustaría. Tiene razón.
Me gustaría Justin Fields, ¿no? Vamos a empezar fuerte, ¿no? Con las apuestas. Me gustaría Justin Fields. Me gustaría Jonathan Taylor. Me gustaría de wide receiver Calvin Ridley, que eso sí los veo más factibles ambos. Y me gustaría, voy con otro novato, Kyle Pitts.
Muy bien. Yo voy quarterback, me gustaría Justin Herbert, me gustaría AJ Brown, me gustaría igual Jonathan Taylor y TJ Hockenson de tight end. ¿Yaquita?
A mí me gustaría Jimmy Garoppolo, Raheem
Mostert. Eso, Brandon. Muy bien, Yaquita. Muy bien. Tú sí entendiste la pregunta, güey.
Claro, güey. Yo también. Eso quiere decir que la ofensiva de San Francisco va a ser una gozadera, güey.
Eso quiere decir que siguen pensando con la cabeza, digo, con el corazón y no con la cabeza en fantasy football.
No, es que esto dice, ¿qué te gustaría?
Por eso es con el corazón, tienes razón, perdón, chat.
Es que te gustaría.
No, me encanta.
No me vas a decir que no te encantaría que Ryan Tannehill, Anthony Firkser, Derrick Henry, J.J. Brown fueran top 3. Digo, la mitad ya están casi garantizados.
Me encantaría, sí, tienes razón.
Bueno, vámonos con la siguiente pregunta de Serge Ward. Dice así: Manu Salada, en un vacío, o sea, el mismo quarterback, el mismo head coach, etcétera, bla, 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 ¿qué tríos de wide receiver prefieren? A ver, Chetito, voy contigo. Chase, Higgins, Boyd, Cooper, Lamb, Gallup.
Listo, ese.
Cooper, Lamb, Gallup.
Sí. No, el primero.
Chase, T. Higgins y Tyler Boyd. Ok, ¿tú, Yaquita?
También, sin duda, güey.
¿Mau?
También, Bengals.
Sí, yo también, Bengals. Y ahora el dúo. A ver, ya, Chatito, ¿qué dúo prefieres? ¿Godwin Evans, Metcalf Lockett, Woods Cup, Jones Ridley?
No tengo ni que contestar esta
pregunta. Qué fácil, Chato, se lo pusieron.
Pero para todos, ¿no?
También. Pero para todos, me parece.
Julio Jones y Calvin Ridley. Sí, pues.
Claro.
Edgar Morales pregunta: ¿cuál novato ven con potencial para ser el próximo Alvin Kamara del 2017 o Antonio Gibson del 2020? Edgar, digo, yo creo que novato como Alvin Kamara, que en muchas ligas se fue sin draftear, lo veo muy difícil. Para mí, novato de rondas medias bajas que pueden tener un impacto interesante, sobre todo a la mitad de la temporada para la final, para mí es clarito, Javonte Williams. ¿Para ti, Yaka?
Es que yo con Javonte Williams no estoy seguro que vaya a tener tanta relevancia como la tuvo Alvin Kamara o Antonio Gibson, porque al fin y al cabo está Melvin Gordon. Yo me iría con Najee Harris.
Ah, pues no es mamón, güey. Yo creo que está muy fácil, güey.
A ver, Edgar no dijo, fuera de Najee Harris, ¿a quién ven?
No, pero no, o sea, Najee Harris no va a emular lo que hizo Alvin Kamara en el 2017, sí, ni lo que hizo Antonio Gibson en el 2020.
¿Crees que va a ser mucho mejor?
Mejor.
Va a ser mucho mejor.
Para ser el próximo. Por eso, pero la situación es totalmente distinta a la de Alvin, de lo que tuvo que superar o hacer Alvin Kamara en 2017.
O sea, que no está en el radar.
Exacto.
Correcto.
Que en el caso de fuera de radar.
Así okay. Yo entiendo la pregunta, ¿eh?
Sí.
Es la similitud entre Kamara y Gibson, pues que se fueron drafteados en últimas rondas y la pegaron en la primera temporada.
Voy por Trey Sermon.
Coincido contigo. Trey Sermon. Ándale, me encanta, güey. Me encanta Trey Sermon. Ese podría ser un tipo Alvin Kamara 2007, pero.
No, yo creo que Trey Sermon se asimilaría más a Antonio Gibson 2020. Es que Alvin Kamara, sí, a ver, Trey Sermon no es un desconocido como lo fue Alvin Kamara en 2017. Trey Sermon no creo que vaya a estar.
De Ohio State, ¿verdad, mi Mau?
No, pero también no creo que Trey Sermon vaya a estar hasta el fondo del depth chart de los 49ers para empezar la temporada. Digo, a lo mejor, si sí lo está, entonces sí pudiera asemejarse a Alvin Kamara.
Yo creo que la respuesta la tenemos que buscar dependiendo de en qué equipo aterrice Adrian Peterson esta temporada. Es el factor común, güey, de la pregunta.
Sí, de acuerdo, güey.
Entonces, cuando sepamos, Edgar, dónde firma Adrian Peterson, regresamos a esta pregunta.
Justo estaba Adrian Peterson en los Saints empezando la temporada 2017, ¿verdad?
Sí. Sí, y en Washington empezando el 2020.
Sí, sí, sí. Cuando se fue de los Saints es que Kamara se destapó, que estaban Mark Ingram y Adrian Peterson, y Peterson se va y Kamara, vámonos, arriba. Bueno, Oscar llega con la pregunta caliente y dice así, semana a semana la misma pregunta. ¿A-Rod saldrá de Packers? Saludos, manada. A ver, Mau.
¿Tú qué crees? Yo sigo diciendo que creo que se queda en Green Bay.
¿Tú, Yaquita?
No, no y no.
No se va
a ver de Green Bay.
¿Tú, Chatito?
No sale.
Yo sí voy a ser aquí el que digo, yo creo que sí sale. Muy tradicional de los Packers, no va a cumplir 16, 17 años en la franquicia.
No destino, Adrián.
No sé si se, bueno, lo que digo, no sé si se vaya para otro equipo.
O sea, retiro,
pero, se va a retirar.
Pero pues, sí, digo, a la Brett Favre, cabrón, que me voy y regreso.
Son palmeriña.
La Brett Favreriña, cabrón.
Esa debe ser la única opción que le pongan los Packers a Aaron Rodgers. Punto. No hay manera que exista un trade de Aaron Rodgers.
De acuerdo. De acuerdo. Sí, pero que este Rodgers diga, güey, no juego ya.
No juegues, perfecto, gracias a Dios.
Bye. Exactamente. Rui pregunta, ¿qué valor creen que deba tener Davante Adams si se va a Rodgers? Top wide receiver 1, 5, 10. ¿Y qué valor los wide receivers de Broncos si se va a Rodgers a Broncos? Davante Adams... Digo, yo sé que Blake Bortles...
Güey, Blake Bortles, güey. Con Blake Bortles yo creo que Davante Adams puede ser un top
pero
30.
Yo, creo que, yo no creo que vaya a ser Blake Bortles el quarterback de Green Bay si Aaron Rodgers se va.
Por supuesto que no, güey.
Decía Adam Rank hoy de NFL Fantasy que Blake Bortles en automático se convierte en el segundo mejor quarterback en esa división si llega a salir Aaron Rodgers.
Por supuesto.
O sea, Jordan Love ni lo consideran. El que draftearon el año pasado.
No, el último en ese ranking que tiene Adam Rank es Jared Goff. Ajá. Como el séptimo.
Pero bueno, empecemos por la pregunta. En el caso, esta parece de medio benjaminesca. Si se va Aaron Rodgers, ¿quién es el quarterback titular de los Packers? ¿Love o Bortles, Jaca?
Por supuesto que Jordan Love, güey. O sea, Blake Bortles, o sea, por favor. O sea,
güey, por favor.
Es imposible que sea un quarterback titular en la NFL.
Espérame. Díganme, ¿cuántos juegos de playoffs ha ganado Aaron Rodgers?
En los últimos... mismos que Blake Bortles.
Ahí está, 2 puntos, gracias.
Sí.
Sí, lo acabo de retuitear.
Pero a ver, o sea,
Jordan Love.
Exacto.
Sería Jordan Love, punto.
Yo sé que estás mamando, güey, pero... O sea, no hay forma en que Blake Bortles tome los controles de Green Bay.
De acuerdo. Entonces, con Jordan Love como titular...
¿Cuánto ganan los wide receivers de los Broncos?
Están
si se va Rodgers a...
Los dos.
Ganan
de... Si
no,
se
¿Cuánto ganan en valor fantasy los wide receivers de los Broncos?
Yo creo que pondríamos...
No mames, un tren.
Cortland Sutton, wide receiver top 12 y Jerry Jeudy top 24.
Sí.
O sea, son los dos... Los dos top 24.
Sí, claro.
Sí. Y Noah Fant, no sé... Por el historial de Aaron Rodgers, pero Noah Fant, yo creo que no se mueve tanto.
Sí, está top ahí, 6. Top 7, 8, por ahí.
¿Y a Davante Adams dónde lo colocaría?
Por el wide receiver 2 bajo.
Davante Adams se convertiría en Allen Robinson.
Sí, eso creo. Exacto. Top 10, top 12.
Ajá.
Sí.
Yo por puro talento.
Más abajo. Bueno, ahí está la respuesta, Rui. Vámonos con la siguiente. Cifuentes pregunta, en Liga Redraft, formato estándar, ¿en qué orden de preferencia tendrían a estos running backs el día de hoy? Ahí te va, Yaquita. Austin Eckler, Nick Chubb, Aaron Jones, Zeke Elliott y Toñito Gibson. ¿Cuál sería tu orden en estándar?
Tendría a Nick Chubb, Ezequiel Elliott, Aaron Jones, Austin Ekeler y Antonio Gibson.
¿Mau?
Vendría a Austin Ekeler, Nick Chubb, Ezequiel Elliott, Aaron Jones y Antonio Gibson.
¿Austin Ekeler en estándar lo tendrías como tu primero, Mau?
Sí. Me encanta y creo que va a ser el caballo de batalla de los Chargers este año.
¿Tú, Chato?
Chubb, Ezequiel. Chubb, Ezequiel. Aaron. Austin Ekeler y Toño.
¿Coincides con
él? No, perdón. Toño y Austin Ekeler.
Entonces
no coincido con él. No coincido, casi.
Casi, sí.
Yo tendría a Nick Chubb, Zeke Elliott, Austin Ekeler, Aaron Jones y Toñito Gibson.
Oigan, permíteme hacer un comercial, güey. Si quieren saber cómo los tendríamos, no solo cómo los tendríamos, sino cómo los tenemos, pueden checar los rankings de consenso en estadiofantasy.com. Y donde pueden escoger el formato, en Happy PR, Full PR y estándar.
Puta, por un momento pensé que hamburguesas Pati te quiero regresaban.
No, todavía no. Ese es al final, güey, ya lo spoileaste, güey. Era al final.
No, pero bueno, pues es que dijiste comercial y que, güey, va a entrar desde ahorita.
Y conste que dijeron al día de hoy, mi hype por Austin Ekeler está un poco fuera de control en estos momentos.
No, yo creo que sí va a ser una joya de los mejores running backs que te puedes llevar en los últimos picks de la primera ronda. Dice Jonathan Sarasúa, ¿cuánta importancia suma un QB, un quarterback, en una liga Dynasty con Superflex y cómo afecta en la forma en que se deben ser draftreados? Jonathan, los quarterbacks toman toda la importancia. Si tú te vas a un Dynasty o un draft rookie de Dynasty, los primeros tres picks tienen que ser Justin Fields, Trevor Lawrence, Trey Lance, en el orden como lo quieran ver, pero los quarterbacks toman toda la importancia del mundo y por ende la forma de ser drafteado es diferente, aunque igual puedes conseguir valor en últimas rondas. ¿Tú qué querías agregar, Chatito?
Sí, no sé si tengan que ser, pero por ejemplo, yo en mis rankings para una liga super flex Dynasty de quarterbacks, en el top 36 tengo a 10. En una liga de un quarterback, en el top 36 probablemente tengo a uno, güey. Entonces, esa es la importancia. Yo creo que sí, de los picks de primera ronda, sobre todo, es donde influye más el tema de Superflex en un Dynasty.
Germán, tu pregunta la acabamos de responder, pero igual la hago. Saludos, manada. Con la posible llegada de Aaron Rodgers a Denver, ¿qué tanto subirá el valor de Sutton, Judy, Fant y compañía en Dynasty? Al igual que en Redraft, el valor se exponencializa. Hay que ver también cómo sería ese contrato de Aaron Rodgers y por cuánto tiempo, pero para la siguiente temporada, si eso llega a pasar, pues es meteórico la subida de estos jugadores. Quique dice, manadita.
Oye, nada más, perdón, lo importante de la pregunta de Germán es el
hashtag. Somos Blake Bortles, güey, claro, güey. Yo que estaba esperando esto, por eso me estaba riendo, güey.
Claro, cabrón.
¿Sabe qué es lo primero que hace Blake Bortles cuando se despierta?
Mea. No tengo la menor idea.
Sí, echar una meada, güey, real, güey. Está en video, güey.
Ah, ok.
Se lo juro, güey. Le sí, preguntaron sí a Blake Bortles, güey. Sí, sí.
Ah, no, usually... dije, no, me estoy imaginando no, a Blake Bortles de bloguero, cabrón. Voy al baño, me acabo de levantar, ¿no? Gracias,
güey. No, sí fue. Ahí lo tuitearon por ahí.
Pues tengo algo en común con Blake Bortles porque yo hago lo mismo.
Yo
lo primero que hago al despertarme es bajarme de la cama, cabrón. ¿Por qué hacen el baño ahí, güey?
No.
Es donde
yo lo primero. Yo lo primero que hago es agarrar los pinches lentes porque si no, no veo ni madre, güey, me puedo matar camino al baño, güey.
Yo para ahorrar tiempo meo primero antes de levantarme, entonces voy a...
No, pues ya están en la época de pañales ustedes, cabrón.
Correcto. En la edad de los cálmate, metales,
güey. Solo Adrián, güey. Oye, Adrián, ¿nos puedes decir cuál es la edad de los metales para los que no sepan? ¿Cuál es la edad de los metales aquí de la audiencia?
Bueno, para que la audiencia se vaya enterando, porque espero que todos lleguen a la edad de los metales. La edad de los metales es cuando tienes el cabello de plata, los dientes de oro y los huevos de plomo. Vámonos entonces con la siguiente pregunta. Hermoso. De Kiki que dice. Gracias. Manadita, mira, no nos habían dicho manadita. Manadita, bold prediction temprana. Allen Robinson, wide receiver top 3 con Justin Fields. No quiero querer elevar el hype porque al final es una bold prediction. Y por último, ¿es verdad que Mau está organizando el funeral de la carrera de James Robinson y dará cafecito y pan? Saludos. A ver, Mau.
Sí, ya está organizado. Próximamente lo vamos a anunciar. Obviamente el primer invitado es Travis Etienne. Va a llevar una regla floral.
Sí. Y el segundo es Tim Tebow, güey. El segundo es Tim Tebow.
Bueno, y de una vez ahí, en el paso, pues Carlos Hyde, ¿no? También.
Claro.
Y que Urban Meyer le dé el cierre al...
Es correcto. Malky y Meyer den el cierre.
Es que, ¿sabes qué? Luego como que nos gusta pensar que los head coaches y las organizaciones toman decisiones lógicas, güey. ¿En qué, díganme ustedes, en qué chingado universo traer a Tim Tebow de tight end, güey? Es una decisión, algo...
Es que yo creo que es más un tema de liderazgo para el equipo, ¿eh?
Liderazgo de
motivación. De no. A ver, no. Espérame, ya, no estoy diciendo que yo lo crea que vaya a ser una adición determinante en cuanto a liderazgo, ¿no? Pero me parece que la lógica es esa. Porque es claro que en Tim Tebow no lo vamos a ver en el terreno de juego. Eso es claro. Y si sí, perdón, pero qué error.
A mí me parece una falta de respeto a todos los jugadores que se parten la madre año con año por tener un lugar en el roster, güey, aunque no vayan a jugar, para que Tim Tebow, después de 9 años, tenga un lugar en el roster de los Jaguars.
Mándale tu cartita a Urban Meyer.
¿Lo voy a escribir? ¿Vuelvo a decir que es una mamá?
Sí.
Y bueno, ¿y Allen Robinson puede ser un top 3 con Justin Fields, Mau?
Me parece... Mucho, muy hype, sí, está muy bold, pero sí top 6, top 8, fácil.
Sí, de acuerdo, creo que es muy bold, puede estar en el techo, sí puede dar para eso, pero este primer año chance no. Si se queda Allen Robinson en Chicago para la temporada siguiente, creo que sí pudiera ser top 3. ¿Tú, Chatito, muy bold?
Me encanta el bold prediction. Por lo inalcanzable que es, güey. Pero me fascina el bold prediction. Me gusta que pone los huevos en el yunque Quique, como normalmente lo hace en su cuenta de Twitter, que si no la siguen es una joya, vayan y síganla, la neta.
Va, ya quita tú, bold prediction o ni de
casualidad. Por más que amo a Allen Robinson con todo mi corazón, la verdad es que no lo veo ni cercana.
Ah, claro, yo tampoco la veo ni cercana, güey, pero me encanta el la predicción loca.
La predicción loca.
Como fantasía está chingona.
Está chingón. Bueno, el amigo Chris le tiene aquí un mensaje directo para el Chatito y dice así: yo no tengo preguntas, todo en mi mente se ha aclarado con la luz de tu sabiduría, Chato del Multiverso. Todo es claridad, todo es bonanza. Ahí está, pues tus flores de parte del amigo Chris, papá.
Gracias, gracias carnalito, gracias frate Cristóbal, te mando un abrazo con mucho cariño.
Y el Talash le sigue atrás. Ya saben que esto no hay un tuit del Chris sino hay otro seguido por el Talash. O el Talash, perdón. Y dice así: ¿cuándo quedarán actualizados los valores de Dynasty en Estadio Fantasy? Guiño, guiño, maestrazo Chatito Romero.
¿Qué onda, Mau?
¿Qué onda? Pues tú dime, Chato.
No, a ver. Lo hemos estado platicando Mau y yo. El tema con esa tabla de valores de Dynasty es que actualizarla y tenerla de una manera que sea amigable para consumir uh-huh. está costando algo de trabajo, pero pronto... ¿Sabes?
Sí, estamos viendo la manera de presentarla mucho mejor y que sea más fácil para estarla actualizando a cada rato.
Exacto. El tema es ese nada más. Estamos buscando la manera de que sea más digerible. Y en cuanto le encontremos la intención es que se actualice durante los primeros 10 días de cada mes.
Bueno, Beto Blanco pregunta: en una liga Dynasty Superflex PPR, ¿cómo ven un trade así? Alvin Kamara, Baker Mayfield y Derek Carr por Patrick Mahomes, Kareem Hunt y Zach Wilson. Yaquita, ¿qué lado del trade te gusta más? ¿Está parejo o no?
A ver, perdón, me perdí en la... de Beto Blanco, ¿va?
Sí, señor.
Una liga de Dynasty Superflex, joven un trade de Kamara, Mayfield y Derek Carr. Creo que el lado de Patrick Mahomes, Kareem Hunt y Zach Wilson gana el trade.
Yo también creo, y por buena diferencia. ¿Tú, Mau?
A ver, ¿quiénes eran? Perdón, me perdí. Kamara, Baker, Mayfield y Derek Carr. Por Mahomes, Hunt y Zach Wilson.
Superflex PPR.
Uy. Gana Mahomes, Hunt y Zach Wilson.
¿Tú estás de acuerdo, Chatito?
Sí, por ser Superflex, nada más.
Correcto, por ser Superflex. Rui dice, voy a draftear en subasta. ¿Por quiénes dos primeros voy con todo y qué porcentaje del total le invierto? Si se puede, la opinión de cada uno de los cuatro rifados. A ver, Yaquita, tú que participaste ya el año pasado en draft de subastas, ¿cuáles son los dos primeros que tendría que ir Rui con todo?
Puta, güey, es que eso me preocupa y me da miedo, güey, porque hay mucha gente que se vuelve loca en la subasta yéndose por McCaffrey o por Dalvin Cook o por los tops, güey. Entonces, creo que yo no daría toda mi lana por ellos. Creo que trataría de ir con todo por Saquon Barkley y por Ezequiel, porque creo que le puede salir hasta cierto punto barato.
Ok. ¿Tú, Chato?
Ay, güey, te recomiendo no meterle tanto presupuesto a los dos primeros, porque son los que van a dictar el costo del resto de la subasta.
Pero no inflarlo.
Sí, y en determinado caso, si te vas a animar, generalmente los primeros picks o los más altos, no los primeros, sino los más caros, se van por alrededor del entre el 30 y el 35% del presupuesto que tengas tú como equipo, cada uno de ellos.
Entonces considera que si te vas a ir por los dos con todos, son 70% de tu presupuesto, Rui. ¿Tú, Mau?
Yo tendría un acercamiento más conservador, ¿no? Hay que guardar. Probablemente, si vas a apostar por alguien muy, muy fuerte, invierte el 30% de tu presupuesto. Y de nombres es muy complicado porque depende el formato, depende los jugadores, de cómo se desarrolle el draft. Es dar consejos muy, muy específicos y se vuelve más complicado.
Sí, Rui. De acuerdo ahí con todos. Y nada más armar bien una estrategia de no inflar el draft y tal vez de proponer jugadores que no quieras. O sea, a mí me gustó la como usamos en uno de los drafts de auction, de proponer jugadores para que muy bajitos que tú digas, bueno, aquí está mi precio base y si nadie lo quiere me lo llevo y es muy buen precio. Pero de ahí que empiece a jugar, a inflar ese jugador y la gente se lo va a llevar quedándose a ti presupuesto. Entonces, ahí hay toda una... Es muy diferente un draft de auction, lo recomiendo, la verdad es muy divertido. Pero eso, conservador, porque necesitas llenar todo tu roster y después de a 1% del presupuesto se puede volver duro el tema al final del draft.
Oye, nada más, Adrián, para los que nunca han probado un draft de auction, háganlo porque realmente es bien divertido y bien chingón.
Sí, de acuerdo. Raimundo Green dice, ¿qué opina de la contratación de Blake Bortles por Green Bay? Ya lo acabamos de hablar arriba, Raimundo. Y Pelayísimo también dice, ¿es Bortles el sustituto definitivo de Rodgers? ¿O Love va primero? Ya también hablamos antes. Pelayísimo, creemos que va a ser Jordan Love, si es que se da el caso hipotético que Aaron Rodgers no. El buen Jorge Martín dice, para mis güeyes 49ers fanáticos, Yaquita y Chato, ¿cuándo quieren ver a Trey Lance iniciar? Primer juego, a media temporada, 2022. Les mando a todos un fuerte abrazo. Abrazote, Jorge. A ver, Yaquita, entonces, ¿cuándo te gustaría ver a Trey Lance iniciando con los Niners?
No lo quiero ver en ningún partido. Ya lo platicamos Chato y yo durante el día de hoy. No lo quiero ver en ningún partido, güey, porque eso quiere decir que Jimmy Garoppolo no lo hizo bien, que el equipo no va tan bien como esperaban y que Trey Lance tiene que entrar medio al quite, entre comillas, ¿no? Entonces, yo quiero ver a Trey Lance en 2022, no lo quiero ver en 2021, un solo minuto.
¿Tú, Chatito?
Como titular.
Claro.
¿Cuál? Lo que dijo Yaquita, así, estamos alineados.
Ahí la tienes, Jorge.
¿Qué les hizo Jimmy Garoppolo a ustedes?
Nada.
Nada, Mau, pero dime la última vez que un equipo fue campeón con un quarterback rookie.
Dime la última vez que un equipo fue campeón con Jimmy Garoppolo.
Ahí está, es la misma.
Ah, pues por eso, pues ve con el novato mejor.
A mí lamentablemente no me ha hecho nada Jimmy G.
Sí, no me queda claro que tú estarías deseoso.
Extasiado.
Cambiar eso, sí, claro.
Pero Chato lo ha dicho hasta el cansancio, o sea, no hay mejor escenario para los Niners que Jimmy Garoppolo comandando la ofensiva de San Francisco en todo 2021.
Yo creo que Trey Lance va a sacar un cheat code de esta ofensiva que nunca antes hemos visto y yo no puedo esperar para verlo. Pero por el calendario de los 49ers, creo que si sucede va a ser en la parte final de la temporada. Después del bye, tienen en la semana, ¿qué es? ¿La semana 6? Sí, ¿verdad? ¿Semana 6? Sí,
el bye es en la semana 6.
Tienen a los Colts, luego a los Bears, que serían dos partidos complicadísimos para tratar de hacer todo lo posible para que Trey Lance sea el titular después de la semana de descanso. Creo que no va a pasar. Así que vamos a ver a Trey Lance en la parte final de la temporada. Espero.
Luis pregunta, la última pregunta del buzón antes de entregarle los mandos de este dignísimo podcast al señor José Ramón Yaca. Y Luis pregunta así. Luis Hernández, alias El Matador, dice, Manudo Salada, ¿qué opinan de tomar al running back y su handcuff en el mismo equipo para Dynasty? Ejemplo, Cook Mattinson, Jones Dillon, Zeke Pollard. ¿Es buena estrategia? Y si sí, ¿en qué ronda deben tomarse los handcuffs para que no sea un reach? Luis, paseate, hablamos de esto brevemente. Yo le hice la pregunta aquí a todos mis amigos en el episodio anterior donde hicimos un Startup Dynasty de handcuffs. Ahí tenemos muchas opiniones, pero igual aquí empecemos con el buen Mauricio. ¿Te gusta el tema de los handcuffs, Mau, en Dynasty?
Sí, en Dynasty creo que soy más afecto de hacerlo que en Ligas Redraft. Le veo más sentido, ¿no? Pero todo depende a qué costo. Y lo decíamos en el mock draft que hicimos de setup de Dynasty, que depende mucho si sabes quién es el claro suplente de ese running back. En el caso de Mattinson, yo no estoy tan seguro. Los Vikings agregaron a un running back en el draft. En cuestión de Jones y Dillon, sí. En el cuestión de Zeke y Pollard también. Pero depende. Es pues es casuístico y dependerá la situación de cada running back y su suplente.
¿Tú, Yaquita?
De acuerdo con lo que acaba de mencionar Mau, yo de todas formas no soy muy fan de agarrar un handcuff en ningún formato. No me gusta tener un handcuff en mi equipo. Creo que puedo apuntalar mejor mi roster con cualquier otro running back que en una de esas pueda sobresalir sin depender del titular.
Claro. ¿Tú, Chato?
El tema del handcuff, yo es mi approach por lo general es el handcuff no tiene que ser literalmente de tu equipo. O sea, creo que es un mejor enfoque agarrar handcuffs de jugadores que no están en tu equipo. Porque si tienes el handcuff del running back titular de tu equipo, estás desperdiciando o semidesperdiciando una posición de roster. En Dynasty, como lo dice Mau, a lo mejor es un poco más viable, pero no, creo que es importante nada más como tratar de identificar a aquellos jugadores que realmente tengan un camino más concreto o más seguro hacia la titularidad o una supuesta titularidad si se llega a joder el running back titular. Mattinson, Dillon y Pollard, que son los que propone aquí el matador, suenan interesantes. El que menos me interesaría al momento es Dillon. Y en la ronda dependerá muchísimo de cómo se desarrolle tu draft, güey, pero creo que es en el momento en el que tú puedas encontrar más valor en ese handcuff que en algún retazo con hueso que puedas meter nada más de manera especulativa.
Yo nada más agrego, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, yo no soy muy fan tampoco de los handcuffs. Movimientos en la NFL son constantes. Yo prefiero en las rondas donde se están yendo los handcuffs apostar por especulación. Pero yo prefiero especular, pues. Yo prefiero ir por un corredor que chance la pega, chance no. Y si la pega, tengo otra arma en mi roster que no depende de la lesión o suspensión o retiro de alguien más. Señor José Ramón Yaca, le entrego los mandos del podcast para presentar la sección favorita de todo el mundo, papá.
Muchas gracias, Adrián. Por fin llegamos a la sección más gustada, no solamente de México, sino de todo el mundo y de todas las galaxias, el señor Benjamín Candela, que me mandó un mensaje hace rato y me dijo, espero disfruten de la sección imposible, entonces me imagino que vendrá algo chingón. Y la sección imposible dice así.
Manada, ¿cómo están? Yo soy Benjamín Candela, con su sección imposible favorita de esta semana y de todas las semanas que hay buzón de preguntas. Y les tengo mis preguntas de esta semana. Con este drama de los quarterbacks, que hay que si se quedan, que si se van, como Rodgers y Deshaun Watson, ¿cómo verían un cambio entre Houston y Green Bay, que Rodgers se fuera a Houston y que Deshaun se fuera a Green Bay? Que no creo que pase, pero para eso es esta sección. ¿Cuál sería el impacto fantasy en estos equipos? Con Rodgers en Houston, ¿quién gana, quién pierde? Y con Deshaun en Green Bay, ¿quién gana y quién pierde? Y la segunda pregunta, si ustedes fueran dueños de una nueva franquicia de la NFL, ¿qué nombre le pondrían a este nuevo equipo y cómo sería el uniforme que diseñarían para su presentación? Les mando un abrazo, espero que todos estén muy bien, saludos.
Pues sí, se lució Benjamín Candela con la pregunta, sobre todo la segunda, puta, está cabrona, la tengo que pensar muy bien. Vamos con la primerita, con la fácil. En el drama de quarterbacks y las telenovelas que nos ha dado este offseason, ¿cómo ven a Rodgers y Watson cambiando de equipos y sus implicaciones fantasy? A
ver, Mau. Todos pierden.
Pues todos pierden y Aaron Rodgers ahí en ese caso preferiría retirarse, sinceramente. Sí, imagínate pasar de tener a Devante Adams y a Mari Rodgers y Allen Lazard y Marqués Valdés-Scantling y Equanimous and Brown a tener a Brandon Cooks, Nico Collins. Lo único que pudiera hacerle ojitos es el reencuentro con Randall Cobb. No va a pasar, pero todos pierden, no, como dice Chato.
Todos pierden porque Deshaun Watson seguramente no va a jugar este año, ¿no?
De acuerdo, porque Deshaun Watson con Devante Adams
no me... Si jugara, mal. Ganaría a Green Bay.
Claro. Sí, en ese...
Sí, Deshaun Watson juega, el que gana
ahí es Deshaun Watson. O sea, ya la pregunta hipotética ya tiene una hipótesis nueva. No mames, está chingón, güey. Ya es Inception, ya de hipotéticas, güey. Está cabrón.
Ahora, a ver, también creo que Mau se vio muy buen pedo ahorita comparando a Equanimous, a Marqués Valdés-Scantling y a Allen Lazard con los otros nobodies de Houston. O sea, tampoco hay tanta diferencia entre ellos tres a lo que tiene Houston.
Yo creo que
nada más,
güey.
Brandon Cooks, sí, a la banteada.
Por lo menos ya tiene química, sí, comprensión y tiempo de juego juntos.
Sí.
Sí, eso sí.
Son menos nobodies los de Green Bay. Tú lo has dicho más de una vez, Chiquita, para que dejen de emocionarse con sus drafts y que, güey, la probabilidad de éxito de cada güey que es drafteado en la NFL es, no mames, es diminuta. Diminuta.
De acuerdo. Y a ver, la hipotética y más imposible todavía. Si fuéramos dueños de una franquicia NFL, ¿cuál sería el nombre del equipo y cómo sería el uniforme? A ver, Adrián.
Qué difícil pregunta, cabrón. Voy a hablar la que me encantaría que pasara. Me encantaría que la Ciudad de México tuviera un equipo de la NFL. Pues se llamaran los Aztecas, cabrón. Era rojo con verde el pinche uniforme. No sé si es la salida fácil. Le querían la respuesta cagada, sí, de decir los trotamundos de Harlem, güey. Que sean
déjame blanco, rojo que
y azul.
El futuro de la franquicia de Adrián. A los 5 años, Aztecas de pura sangre le piden cambiar el nombre. Porque, claro, pues obviamente, claro, ya sabemos, sí, ¿no? Sí.
Pero no, porque sería más como los Chiefs, ¿no? Como los Bravos. No,
los haciéndole esta... Bueno, sí, obviamente.
Le estás haciendo un honor y una alusión a la tribu.
Sí, el nombre Azteca nunca se usó despectivamente, tienes razón.
Correcto.
Entonces queda el tuyo, Adrián. Tú, Mau. Ah.
Yo, dos opciones. Para mí la fácil son los Oilers. Punto, donde sea que me pongan el equipo, o sea, los Maryland Oilers, no me importa. Ahí no hay petróleo, no me importa. Los Oilers, y si no, los Rebels, y el uniforme sería similar a lo que el Ajax va a sacar este año como su tercer jersey, que es negro con detalles en verde, amarillo y rojo.
Está chingoncísimo eso.
Sí, muy fregón. Ese jersey lo necesito. Tengo años sin comprar un jersey de fútbol, pero ese lo voy a comprar.
No, Mau, me impresiona que estés viendo el tercer uniforme del Ajax.
Es que se me salió en mi timeline de Twitter.
Ajá. Muy bien.
Tú, Chatito.
Ajá. El equipo jugaría en la península de Yucatán.
Vámonos.
¿Serían los Aluches? ¿O los Maqueches? Y su equipo sería, su uniforme sería, si fueran los Maqueches, sería negro con, con tintes de diferentes pedrerías, y si fueran los aluches sería un tema absolutamente negro.
Me gusta también. Yo miraría, yo quiero también un equipo en México, yo le llamaría los Rockers de Avándaro. Y el uniforme sería verde. Verde marihuana.
Sería muy chingón. Vivos de marihuana, con vivos de marihuana.
Con vivos de marihuana. Y estaría muy chingón porque, güey, recordemos épocas setenteras, ochenteras de Avándaro, el rock mexicano, la chinga, no sé qué. Viéndolo en el NFL, güey.
Alex Flor está tomando el teléfono en estos momentos para asociarse con Yaka y llevar a cabo la idea.
Soy yo el que le está llamando, güey.
Ok. Güey, el estadio ahí, puta, en el lago, la chingada, estaría de poca madre.
Estadio flotante y todo el pedo.
Estadio flotante.
Pinche turismo para Avándaro, muy cabrón. Bueno, señores, se acabaron las preguntas. Se acabó el buzón de voz, se acabó el episodio, así que si no queremos agregar nada más, señor Mauricio Gutiérrez, despídase de su gente, por favor.
Manada, un fuerte abrazo, espero que hayan disfrutado este gran episodio de buzón. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, y me pueden encontrar en @mgutierrezNFL.
Muchas gracias, don Mau. Chatito, vámonos.
Bandita, la telenovela Aaron Rodgers sigue por un lado o por el otro. Vamos a ver cómo termina no sé ya ni cómo definirlo. Va a ser probablemente funesto y probablemente va a ser el ruido de todos los años de Aaron Rodgers. Pues sigan aquí para ver qué chingados sucede con eso. Les mando un gran abrazo. A mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Vámonos, Yaquita.
Amigos, un gustazo. Creo que las galaxias están totalmente extasiadas del episodio que acabamos de tener. Muchas gracias por mandar sus preguntas. Y nos vemos aquí la próxima semana con más sorpresas y contenido. Y para eso también pueden seguir en Twitter en JRayaca. Saludos a todos.
Gracias. Manada, para ver otro episodio del American Horror History que se llama Aaron Rodgers y los Green Bay Packers con Denver metido por adentro. Toda la intención con el comentario. Me pueden seguir a mí en Twitter por @alpanseque, este podcast en cualquier plataforma de podcasting, y les encargamos muchísimo si nos pueden dejar un review. Nos ayuda mucho, mucho. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.